Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo. 8:05.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
La Iglesia, como madre y maestra, como pedagoga de la fe, quiere ayudarnos a vivir nuestra vida cotidiana, nuestras realidades de la vida. Y por eso ha dispuesto lo que se llama los ciclos del tiempo litúrgico. ¿Los qué? Ciclo del tiempo litúrgico, que comienza cada año con el Adviento, que lleva entonces ese Adviento a la Navidad, Natividad del Señor. Adviento como preparación a la Natividad del Señor. Después va entrelazando trocitos de lo que llamamos el tiempo ordinario, la cotidianidad de la vida. Y después entonces llega el tiempo más importante de la liturgia, la Pascua, que se prepara con la Cuaresma. Entonces tiene esos dos tiempos fundamentales, la Navidad y la Pascua, y cada una con un tiempo de preparación. El Adviento, preparación a la Navidad, y la Cuaresma, preparación a la Pascua. Y el resto del tiempo es lo que se llama el tiempo ordinario, cotidiano de la vida. Y todo ese ciclo litúrgico culmina con la festividad de Cristo, Rey y Señor del Universo. Precisamente, así va queriendo alentarnos, ayudarnos en nuestra cotidianidad de la vida. Un poco distinto a lo que ocurre en las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Nosotros en nuestra mente tenemos una manera de mirar el tiempo. ¿Cuál es la manera de mirar el tiempo? Hombre, el año se acaba en diciembre. Entonces ya llega diciembre con sus parrandas, ya llega diciembre con su jolgorio, con las luces, con los trancones, con los aguinaldos, con las deudas, que venga diciembre con la pólvora, que venga diciembre con una cosa y con la otra, en fin, y después enero vuelve y empiece, y como de costumbre, en rojo, cuánto quedamos debiendo, pero ahí tiene todo el año para que pague. Y después, en cuestión de febrero, ya algunos hermanos y amigos míos están diciendo, edda, se acabó el año, no se hizo nada. Bueno, pero de alguna forma lo que ocurre es que ese tiempo secular es distinto al tiempo, aun cuando casi coincide, es distinto al tiempo litúrgico. En este momento nos estamos aprestando para vivir un momento interesante del tiempo litúrgico. Y en todo este tiempo ustedes han notado que se leen lecturas un poquito escalofriantes. Son lecturas como del final. Y en estas festividades y en este tiempo comienza a hablarse de lo que en la Iglesia se llama la escatología. ¿La qué? Recoja por favor la caja de dientes que se le cayó. Estamos entonces a puertas de qué, de profundizar en lo que se llama la qué, la escatología. Eso es un término, como tantos en la Iglesia, que provienen del griego escatón, acerca del fin, acerca del final. Y por eso las lecturas de este tiempo, y por cierto también las del principio de Adviento, las de este tiempo de final del año litúrgico y las del principio de Adviento, son lecturas que tienen un tinte escatológico, o sea, acerca del final, tanto del final personal, la muerte de cada uno de nosotros, como del final de toda la historia, como del final de toda la historia. Y saben que la iglesia con eso nos quiere ayudar a reflexionar sobre una cuestión fundamental en la vida. Hombre, nadie es eterno en el mundo. Pues sí, eso. Esa verdad tan fundamental. Esa verdad tan fundamental. Que nuestra vida es limitada. Limitada. Uno en esas cosas no piensa ordinariamente, cotidianamente no piensa. Solamente piensa en la semana alrededor de la cual se murió uno de los seres queridos. Y entonces es uno ahí al pie del ataúd. No somos nada, ¿no? No somos nada. Y tome tinto. No somos nada, ¿no? Y tome tinto. Solamente en esa semana uno como que se da cuenta de eso. Somos limitados. Somos limitados. Y por eso la iglesia, siempre al final del año, lo que quiere invitarnos es a que nos demos cuenta, hombre, de que nuestra vida es limitada. Nuestra vida personal es limitada. Nuestra vida familiar es limitada. Tendrá, nosotros los habitantes del tiempo, nosotros los que vivimos en el tiempo, tiene un momento en que, hombre, esto se acabó. En que esto se acabó. Puede ser que usted eso no se dé cuenta ni siquiera mirándose al espejo. Hay unos que son más realistas y al mirarse al espejo dicen, esto se acabó. Pero otros que ni así se dan cuenta, ni la evidencia les basta. Entonces la iglesia va separando este tiempo y nos va diciendo, hombre, esto llega un momento en que, se acaba. Es más, la historia toda llega a un momento en que se acaba. Y no es simplemente que el muerto al hoyo y el vivo al baile. No es simplemente que a rey muerto, rey puesto. Y no es simplemente eso, no. ¿Saben para qué nos quiere invitar la iglesia a pensar en eso? Porque mi vida, mis acciones, mis decisiones, mis actos, la manera como vivo, soy responsable de esas acciones y de esas decisiones ante Dios. Óigame, ¿para qué nos quiere invitar a reflexionar la iglesia sobre eso? Nos quiere invitar a reflexionar desde la palabra del Señor. La iglesia es una simple vocera de la palabra del Señor, una simple vocera, testigo de la palabra del Señor, en la que nos quiere invitar a reflexionar sobre estas situaciones que yo le estoy diciendo. Le he dicho dos cositas, nuestra vida es en el tiempo, quiere ayudarnos, ya quiere acompañarnos en cómo se dan los años. Hay un tiempo especial en que es el tiempo en que reflexionamos sobre el fin, sobre el final de las cosas, y quiere ayudarnos a eso, no como para que nos dé miedo, o no para que tengamos actitudes de cualquier otro tipo, sino para que tomemos responsabilidad sobre lo que hacemos con la vida, sobre lo que hacemos en el tiempo, para que tomemos responsabilidad acerca de nuestra existencia. Muchos de nosotros en nuestros hogares estamos viviendo por este tiempo un fenómeno interesante. Algunos de los hijos, ganó el año, perdió el año. Ganó el año o perdió el año. Otros en la empresa, oíste, ganó el año o perdió el año. Perdimos o ganamos. A ver, empuje, a ver, hágale a ver si en este último mesecito como que salimos adelante y logramos pagar deudas. Y en muchos otros aspectos de la vida, uno está como evaluando las situaciones. Sabe que la iglesia nos quiere acompañar desde la palabra del Señor y decirnos, hombre, tus actos, tus decisiones, lo que tú haces, tú eres responsable por lo que haces. Uno vive eso hasta con los hijos. Hasta con los hijos. La crianza de los hijos es una crianza de aprender a tomar responsabilidades. Entonces todo el año, dele, se acerca el final del año y siguen así faroleando y siguen rumbeando y rumbeando. ¿Y cuántas materias va perdiendo mi hijo? 6. ¿Cómo así? ¿Y qué? ¿Y que entonces ya comienzan a llamarlo que va a perder el año? Que ya comienza una cosa. Mijito, tiene que tomar responsabilidad sobre sus obras, sobre sus hechos, sobre sus cosas. Pero también el papá, todo el año, dele, ejercicio nomás con el codo, distracciones. Otros inclusive lo hacen más sanamente, simplemente a San Andrés van 3 veces al año, las otras 2 a Cartagena, 4 a Miami. Oíste, ¿qué pasará? Que estamos quebrados. Esas tarjetas de plástico ya no duran. ¿Qué será que nuestra manera de vivir o de invertir irracionalmente o de gastar irracionalmente o este exceso de falta de trabajo? Que puede entender que me entienda. Bueno, de alguna forma este no hacer nada que nos está matando y que las cuentas siguen y siguen. Continuamente la vida nos está poniendo ante esta situación. Eres responsable por tus actos. Eres responsable por tus actos. Eres responsable por tus actos. Las situaciones que planteamos a nivel de los afectos, las situaciones a nivel de pareja, la crianza de los hijos. En lo económico se vuelve un poquito más agudo, pero también es muy agudo en todas las otras áreas. Detrás de esto, pues, hay este llamado de parte del Señor. Habrá un momento en que, querámoslo o no, hemos de dar cuenta delante de Dios. Ya aquí en la tierra, uno medio da cuenta, digámoslo simplemente en genérico, ante la vida. Ya uno aquí en la tierra, uno da cuenta de sus actos, de lo responsable o no, de lo acertado o no, de sus actos, de sus acciones, de sus decisiones. Uno más o menos da cuenta de eso ante la vida. Una vida en despilfarro, una vida en desvaríos, una vida de espaldas a Dios, comienza a tener consecuencias en la salud, comienza a tener consecuencias en la familia, comienza a tener consecuencias en el trabajo, comienza a tener consecuencias con los amigos, con todo el mundo. Y uno aquí en la vida más o menos va dando cuenta de eso. Eso es algo que todos lo hemos constatado. Pero hay algo más. Vamos a llegar a dar cuentas de lo que somos, hacemos. Somos responsables de lo que hacemos delante de Dios. Hombre, cuando a uno le dicen eso, eso suena como a regañado. Eso le acuerda a uno a cuando era chiquito. Estudia mugre que vas a perder el año. No te das cuenta todo lo que tal cosa. O eso suena como a regañado. Pero ¿para qué le digo que no? Sí, sí. En una frase muy sencilla. Somos responsables de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, querámoslo o no, asumámoslo conscientemente o no, somos responsables. Y en este tiempo se nos recuerda eso. En este tiempo los invito a que busquen, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo. Busquen el Evangelio según San Mateo a partir del capítulo 24. En ese capítulo 24 en adelante está lo que se llama discurso escatológico en San Mateo. Todos los evangelios sinópticos traen un estilo de discurso escatológico. Y ustedes ya son expertos en saber qué es lo que significa escatológico. ¿Qué es escatológico? Sobre el final de los tiempos, sobre el final. Decir escatológico es decir sobre la muerte, el juicio, la condena o infierno o la gloria. Tal cual, es lo que en otro momento se llama los novísimos. Es acerca de la muerte y lo que pase después. La muerte, el juicio, la perdición eterna o la gloria eterna. Así como para clarito y a lo que vinimos. Y en una palabra bien concreta y bien existencial, algo que a uno como que esta sociedad y en nuestro tiempo nos ha enseñado a que no nos guste. No nos gusta que nos digan que somos responsables de nosotros mismos y de lo que hacemos. No nos gusta. Nosotros como que hemos sido criados en un nivel de cultura en la que simplemente se nos dice, hombre, lo único que es pecado es lo que uno no hace. Hombre, las cosas que uno hace son simples experiencias, haga, si le gusta bien y si no le gusta no lo vuelva a hacer. Y entonces uno como que ha sido criado en una perspectiva de la vida totalmente laxa, como que todo es absolutamente relativo, como que todo es lo mismo, como que todo es simplemente un hecho cultural, que cada uno haga lo que le dé la gana y listo. Nosotros hemos sido criados así. Y así, sin darnos cuenta, se van criando nuestros hijos. Educados por las películas y por los medios de comunicación, cualquiera hace lo que sea y como que no tiene responsabilidad sobre lo que hace. Repito, cualquier persona hace lo que sea y no se nota, no se ve la línea, la conexión con la responsabilidad con lo que acaba de hacer o con lo que hace. Roban, matan, secuestran. A nivel afectivo y sexual hacen lo que les da la gana. A nivel de trabajos y de economía hacen lo que les da la gana. Con su vida hacen lo que les da la gana. Y finalmente hasta se suicidan y se dan un tiro y listo. Y entonces hemos sido criados en un tipo de cultura que está infectado por profundos errores y que nos quiere hacer pensar que nosotros somos estilo como de las bestias, o que somos estilo de las cosas. Las bestias, las cosas, los animales y las cosas no son sujeto de responsabilidad. Un meteorito, chóquese con lo que sea, no es sujeto de responsabilidad. Es más, un animal que se mueve simplemente a nivel instintivo, que reacciona simplemente a nivel instintivo, no es sujeto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tiene libertad. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque no tiene razón. ¿Por qué? Porque no es ser humano. El ser humano es el único capaz de responsabilidad. Y eso es lo que nos están diluyendo. Eso lo diluyen. E inclusive nosotros en los hogares contribuimos mucho a eso. Nuestros hijos o cualquiera hace cualquier cosa. Eso no vale la pena, hombre. Ah, bueno, mijito, que le sirva de experiencia. Mami, que en embarazo con esto. Ah, bueno, mi amor, que le sirva de experiencia. Mami, con este otro, que le sirva de experiencia, mi amor. Con este otro, que le sirva de experiencia, mijita. El muchacho se volvió mafioso, que le sirva de experiencia, mijito. Eso sí, traiga la platica. ¿Qué tal cosa, tal otra? Que le sirva de experiencia, mijito. Entonces, todo es simplemente nosotros hemos entrado en la tontería de que es una simple experiencia. Resulta que no es simplemente una sola experiencia. Resulta que hay una realidad. Y yo les dije ahora, querámoslo o no, nos guste o no nos gusta, si nos gusta bien, si no nos gusta, igual, usted y yo somos criatura y somos sujetos de responsabilidad, y llegará un día, querámoslo o no, nos guste o no, queramos estar o no, que seremos juzgados. Eso está poniendo como incómodo. Sí, eso se pone como incómodo, porque es que eso a uno no le han enseñado. Porque es que eso a uno no se lo dicen. Y cuando inclusive como niño se sentía uno así como medio juzgado, entonces eso era como unas cosas muy malucas. Pero no nos han enseñado de que somos sujeto de responsabilidad. Y todo este montón de textos que los evangelios han recopilado en los discursos escatológicos hablan de responsabilidad. Y de juicio ante Dios. Y de juicio ante Dios. Y anotan una cosa bien interesante. Los del mundo, los magnates y poderosos, los que echaron a Dios de su vida, que en ese momento lo que están buscando es que la muerte acabe al menos y lo separe con Dios. Y dicen que buscan al menos y le dicen a las piedras, en el lenguaje apocalíptico, cáenos encima, acaba con nosotros para no tener que soportar estar delante de Dios, o sea, para no soportar la responsabilidad de mis actos. Todos los fanfarrones de la vida, todos los abusadores, todos los violentos, todos los asesinos, todos los dictadores, todos ese montón de fanfarrones que no asumen la responsabilidad de sus actos, creen que la cosa termina con dos tiros o con un solo tiro, porque no alcanzan a hacer sino uno si tienen buena puntería. Entonces, ¿creen que todo termina al estilo Hitler, con un tiro? Eso no termina ahí. Eso no termina ahí. Lo que nos dice la Escritura es que Él es juez de vivos y de muertos. Y les quería llamar la atención sobre esos discursos escatológicos que están a partir de San Mateo en el capítulo 24. Les dije que cada evangelista lo recopila. Y entonces eso comienza con temas como los comienzos de los dolores, son los títulos que algunos le ponen, la gran tribulación de Jerusalén, la venida y la manifestación del Hijo del Hombre, la resonancia cósmica que tendrá la venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera y el juicio, estar alertas para no ser sorprendido, la parábola del mayordomo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Y finalmente el juicio final. Les acabé de leer rápidamente los títulos de los pasajes o perícopas que hay en ese capítulo 24 de San Mateo. Fíjense ustedes, ¿para dónde voy con la reflexión que hoy los quiero invitar a que hagamos? Lo digo de una manera bien sencilla. Usted y yo somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones ante Dios. Querámoslo o no, nos guste o no. Y después de esa corta introducción, los invito a que busquen el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Todo esto está en capítulo 24 y 25. Capítulo 25, versículo 14. Pudiera escoger cualquiera de los pasajes para hacer esta reflexión. Y en este tiempo la liturgia nos trae todos esos pasajes. Pasajes que hablan acerca de esto, del tema final, del tema escatológico. Y que nos llaman a muchas cosas, a la vigilancia, a la oración, a la responsabilidad. Oiga este pasaje, capítulo 25, verso 14. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y le encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y cada cual según su capacidad, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajustar cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por lo tanto, su talento, dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará, y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:29 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Juntos, caminando por la vida, Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Indiscutiblemente, la Biblia ilumina la vida de los cristianos. Y su luz resplandece cada domingo con mayor intensidad. Mi nombre es Rafael Charfuelán y le invito a contemplar el camino de la vida bajo la luz de la palabra de Dios en las lecturas de la Santa Misa Dominical.
Lámpara en lo alto.
Lámpara en lo alto.
Sí, en su programa Lámpara en lo alto. Los domingos a las 6 y 5 de la mañana y por la tarde su reprisa a las 17 horas. A través de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Termina el espacio publicitario.
Y muchos se pueden estar preguntando, ¿y qué tiene ese evangelio? Acuérdese que evangelio es buena noticia. ¿Qué tiene eso de buena noticia? Todo, todo. Es parte del evangelio. Es parte de la buena noticia de que usted no es una piedra. Es parte de la buena noticia de que usted no es un animal. Es parte de la buena noticia de que cuando Dios nos hizo libres y llamados con un propósito. Llamados a una vocación. Llamados a la altura de la plenitud de Cristo. Es toda una buena noticia donde el Señor me hace capaz de responsabilidad. Me hace capaz de responsabilidad. Oíste, pero es que eso es una carga muy pesada. No, eso es un don de Dios. Eso es una carga muy pesada. Sí es carga, pero ante todo es don. Más que carga, es posibilidad de lo que usted y yo tenemos. Por eso es muy importante esta enseñanza que hoy estamos haciendo. Es muy importante esta enseñanza que hoy estamos haciendo en un mundo, como le dije, en un mundo que no nos hace conscientes de nuestra responsabilidad. En un mundo que nos enseña a ser irresponsables. En un mundo que nos enseña que comamos y bebamos, que mañana moriremos y que es lo mismo. En un mundo donde es lo mismo ser bueno que malo. En un mundo donde es lo mismo actuar bien que actuar mal. En un mundo donde es lo mismo producir bien, producir mucho para la gloria de Dios, ser una persona que ha vivido con plenitud o que no. O en un mundo donde peor, donde las personas o modelos que se colocan, hay que cuestionarlo a ver si sí vale la pena después de yo gastarme mi única vida, la única vida que tengo, para ser como esos modelos que me pone el mundo. Es que somos sujetos de responsabilidad y eso es algo fundamental en mi vida. Esta mi única vida, ¿en qué me la voy a gastar? Esta mi única vida, ¿qué voy a hacer con ella? Además de los falsos modelos que nos presenta el mundo, tenemos en cada uno de nosotros una instintividad que nos lleva simplemente al supuesto buen vivir, a la pasividad e inclusive a una pasividad amortiguada por una mala comprensión religiosa. Si Dios quiere, si a Dios le parece bien, si tal cosa, y se nos pasa la vida, la única que tenemos. Porque es que nos van metiendo muchas cucarachas de carreta precisamente para no tomar responsabilidad. Carreta y mito de la reencarnación. No nos dan la responsabilidad sobre esto, que es la única vida que tengo. El único tiempo que tengo. El único yo que soy. Allá usted con el suyo. Pero este soy yo, el único tiempo, lo único que soy. Lo único que un día, bendito sea Dios, llegaré a presentarme ante Él y que me guste o no, lo quiera o no, me llegaré a presentar ante Él con lo que he sido, con lo que soy, con lo que he hecho, con mis talentos y con mi vida. Ya les digo, hablar de estas cosas como que, ¿verdad? Y si es como en serio, claro, porque uno se ha acostumbrado tanto desde los esquemas del mundo como desde los esquemas de la pasividad distintiva de uno y de Celio, Dios me lleve, Dios me traiga, y como de la ley del menor esfuerzo, y como les digo, inclusive sostenido y soportado por una mala comprensión religiosa. ¿Y usted por qué no ha hecho nada en la vida? Si Dios quiere. ¿Por qué no ha hecho más? Porque Dios no lo ha querido, y le echamos la culpa a él. Si le preguntan al del talento que lo escondió y que no hizo nada en la vida, allí estaba diciendo todo el tiempo, si Dios quiere que saque el talento y lo ponga a producir, que haga un milagro y que tal cosa, que se me aparezca un ángel o un arcángel. Qué tremendo, es real. Lo que le estoy diciendo es real. Con esta condición que Dios nos ha dado, de conciencia, de libertad, le dije, no es un animal, no somos un animal. Con esta condición que Dios nos ha dado, con distintos talentos, le acepto. Que el uno tiene 5 talentos, que el otro tiene 2, que el otro tiene 1. Eso para Dios no es problema. Y eso no es justificación. Eso no es problema ni es justificación. Lo que sí tenemos que ser cada uno es sujetos de responsabilidad. Si yo tengo un talento, ¿qué estoy haciendo con él? Si yo tengo 2 talentos, ¿qué estoy haciendo con ellos? Si yo tengo 5 o los que sea, ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿Qué estoy haciendo con el talento de mi vida? Un talento en el tiempo eran alrededor de 10.000 salarios. Imagínese usted, 10.000 salarios es una cantidad de plata tremenda. Por eso cuando el evangelista está haciendo la parábola o está trayendo la parábola del Señor, no dice que lo escondió, no había cómo esconder todo ese montón de plata. ¿Qué fue lo que hizo? Lo enterró, enterró un tesoro, una huaca, eso fue lo que hizo, enterró. Fíjese usted, esa es la imagen de lo que el Señor está haciendo. A cada uno de nosotros nos ha dado al orden de 10.000 salarios. O sea que nos ha dado un capital tan grande si tuviéramos nomás un talento. Ni se diga si tenemos 2, 5 y como tenemos todos aquí, mucho más. Hombre, eso es parte de la realidad de la vida. Usted y yo pasamos adormecidos casi todo el tiempo y el resto atolondrados. Pero de alguna manera, el que vengamos a hablar de esto, mire, estas cosas lo hablamos aquí cuando estemos medio cuerdos. A mí que no me inviten a predicar entierros, a excepción del mío. Pero en el resto, le da uno pena a la gente confrontarlo con la realidad. Le da uno pena confrontarlo con la realidad. Pero aquí, donde el juzgado soy yo y usted, y donde no tenemos que hablar nada bueno del muerto, ¿me hago entender? Para eso es este tiempo en la liturgia. Para eso es este tiempo en la liturgia. Usted a veces notará que yo le subo el tono. A veces yo le subo el tono a mi niña, la niña de mis ojos. Qué vaga tan berrionda, que Dios la bendiga. Bueno, a veces le subo el tono, a ver si va despertando. A ver si va despertando. Porque aprende uno a que toda la vida lo lleven entre nubes. Y lo lleven entre nubes. Y si tiene abuelos, y si tiene hermanos mayores, y si tiene tal cosa. Y eso no es nada, mijita. Y eso no es nada, mijito. Y eso no es nada, tal cosa. Y eso no es nada, mi amor. Y no nos enseñan a que somos sujetos de responsabilidad. ¿Sí se da cuenta? Y en cambio el Señor no nos quita nada de que somos sujetos de responsabilidad. Eso sí es misericordioso, como solo Él lo sabe hacer. Y cuando uno es capaz de reconocer su limitación y su miseria, y su caída y su pecado, el Señor no lo condena, ni riesgos. El Señor le dice, te perdono, hijo, te perdono, hijo. Y este es el tiempo de la reconciliación, y este es el tiempo del perdón, y este es el tiempo del volvernos a Dios. Y este es el tiempo de decirle, Señor, y yo he enterrado este talento. Señor, y yo he hecho mal, y además he procedido mal con esto. Y este es el tiempo en que por eso San Lucas, por ejemplo, entrelaza estos textos con lo de Zaqueo. sí, Señor, y si yo he hecho mal, entonces voy a hacer tal cosa. Y este que estaba perdido, hoy la salvación llega a tu casa. Pero este es el tiempo también donde San Lucas entrelaza el texto con ese precioso que hemos leído hoy, Jesús llorando sobre Jerusalén, Dominus Flevi, allá desde el Monte de los Olivos. La iglesia tiene construida una preciosa capilla donde se nota al fondo Jerusalén y donde se recuerda este texto. Que nuestro fracaso, decir fracaso son nuestras malas decisiones. Decir fracaso es la tragedia de que usted y yo podemos hacer de nuestra vida un fracaso. Decir fracaso es decir que nuestro pueblo, nuestra sociedad puede fracasar y puede no acertar en el proyecto que Dios tiene. Nuestro fracaso, nuestro pecado le duele a Dios. Al primero que le duele es a Dios. Los primeros que perdemos un año somos los papás, ¿o no? Entonces dice que el niño o la niña perdió el año. ¿Qué cuento? Los que perdimos fueron nosotros. ¿Quiere que empiece a hacerle cuentas? Deje así. Los que primeros que perdemos somos nosotros. El primero que perdió es él. Es el Señor Dios. Es el crucificado. Es a quien le dolemos. Padeció por nosotros. Claro, ¿a quién le duele más la vida del hijo o la hija calavera? A los que lo aman. Bueno, muchachos, se acabó el rejo. Y entonces, ¿a partir de ahora qué? No, este es un tiempo maravilloso. Este es un tiempo donde el Señor primero me ha llamado gratuitamente a la vida. Y lo que hay detrás de esto son dones del que nos da. Miren, lo que hay detrás de esto son dones, que es la parte por donde tenemos que empezar a mirarla para responder bien. La parte por donde tenemos que empezar a mirarla es: el Señor, que era el dueño de todo, repartió y dio dones a sus siervos. El dueño de todo nos llamó gratuitamente a la vida. El dueño de todo te dotó con un montón de talentos. El dueño de todo está dispuesto a perdonarte. El dueño de todo está dispuesto a ser tu maestro. Y el dueño de todo está aún dispuesto a morir para limpiarte tus caídas. El dueño de todo ha abierto su corazón y las puertas para que entres a tener vida eterna en él. ¿Qué nos toca a nosotros? Responder. Responder en amor al que nos ha amado hasta el extremo. Pero esa respuesta de amor detrás tiene un signo extraño. Yo puedo cerrarme, yo puedo fracasar, yo puedo enterrar mis talentos, yo puedo vivir irresponsablemente ante Dios. Y eso significa una vida frustrada. Al primero que le duele es a Dios. Los demás que nos duele es a nosotros. Y hoy, y aquí y ahora, es el tiempo para mirar qué quiero hacer yo con el resto de mi vida. ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? Que simplemente este tiempo es para que no nos sorprenda la embriaguez con que nos sorprende los finales de año, en medio de ruidos, pachangas, en medio de alcohol, de droga y de problemas, que uno lo que piensa fue que me dejó este año, y siempre le deja a uno lo mismo, la misma vieja burra, la misma suegra vieja, la misma yo no sé qué, en fin, siempre lo mismo y las mismas deudas, y siempre es cantando alrededor de lo mismo. No, este tiempo en que todavía somos sensatos, ¿sabe? Es para que nos atrevamos a pensar, pues de verdad, hombre, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos? ¿De verdad que el Señor me ha bendecido? ¿De verdad que el Señor me ama? ¿De verdad que el Señor ha sembrado en mi vida? ¿De verdad que si yo le, como mil veces, cuando le he dicho que sea al Señor, Él ahí mismo multiplica lo que yo siembro? Este es tiempo para responder en amor al que nos ha amado hasta el extremo. Amén. Este es tiempo para dejarnos amar del Señor. Este es tiempo para tomar opciones con responsabilidad. Decir con responsabilidad es todo lo contrario al esclavo. El esclavo no toma opciones de responsabilidad, el esclavo simplemente obedece. Decir que el Señor nos da la capacidad de ser conscientes, de pensar, de decidir, de pedirle a Él cuando caemos, es decir, que nos está tratando como lo que somos, hijos de Dios. hijos amados de Dios. Que nadie, por lo que hasta ahora ha hecho en su vida, piensa que nunca nadie piense que no tenga perdón de Dios. Hoy es el día de la salvación. Ese es el sentido de que Lucas coloque al final precisamente el pasaje de Zaqueo y el pasaje del que llamamos el buen ladrón. ¿Qué significa? Que hasta el último momento de mi vida tengo posibilidad de hacer con mi vida de verdad lo que Dios quiere. Que hoy es el día de la salvación, que hoy la salvación toca mi puerta, que hoy la salvación de Dios toca mi casa. Que ya no vale la pena seguir viviendo. Vea, yo no sé cuánto le quede a usted de vida, no me atrevo porque es que desde aquí el cómputo es distinto. Hay unos que inclusive ya les veo la fecha vencida. Pero de alguna manera, lo que sí tenemos que tener claramente en cuenta es, hoy le escuchaba a una persona muy bien decir esa frase, hombre, ya mis primeros 50 años de la vida los viví como me dio la gana y no me fue muy bien. Yo quiero aprender a vivir de aquí en adelante en obediencia y en seguimiento al Señor. Yo no sé cómo le haya ido a usted en estos primeros yo no sé cuántos años de su vida, por la cara ajada, por las huellas de lo que le ha pasado. Bueno, deje así, no sé cómo le acabó de ir. Pero qué tal si hoy la salvación llega a tu casa. Qué tal si hoy desentierras ese talento. Todavía es tiempo. No ha llegado el dueño. Este es el hoy de Dios. Cuando se acerca nuestra higuera, que es otra de las imágenes que tiene, quizás todavía no esté llena de frutos, pero el Señor está escuchando su oración y mi oración. Señor, déjala todavía otro año. Vamos a limpiarla. Vamos a quitarle la maleza. Vamos a quitarle lo seco y vamos a echarle abono. Y vamos a hacer de este restico o resto que nos queda de la vida una vida con sentido, una vida llena de frutos, una vida la única que tenemos y que nos queda, porque ya inclusive lo que vivimos ya se fue, la que nos queda a vivirlo de bien delante de Dios, a vivirlo con sentido. Esto que me queda a mí, que es lo que yo soy, piense bien que eso es cierto. Esto que le queda a usted, que es lo que usted es. Esto que usted va a hacer con sus decisiones, con sus opciones, con su tiempo, con sus bienes, con sus afectos, con su manera de ser y vivir delante de Dios, con su manera de ser y vivir delante de los que Dios le ha dado. Esto que es su vida, ¿qué quiere hacer con ello? Saque el talento, negociemos, pongámoslo a producir. La gloria de mi Padre está en que sean mis discípulos, dice el Señor, que den y produzcan mucho fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca. Amén. Yo los quiero invitar a que nos vamos a poner de pie. Vamos a decirle al Señor que venga en ayuda de nuestra debilidad. Que quizás por las ideologías del mundo y por muchas situaciones personales, quizás hemos malgastado muchos de los talentos del Señor o enterrado, que quizás hemos malgastado mucho del tiempo, pero que este hoy es el hoy de la salvación, que hoy la salvación toca, llega a mi casa y que yo la quiero recibir, que hoy el Señor me dice como a Zaqueo, baja, baja pronto, porque conviene que yo me quede en tu casa, que hoy una nueva gratuidad del amor de Dios, que hoy una nueva expresión del amor de Dios se quiere derramar sobre mi vida para iluminar, para sanar, para transformar. Bendito, alabado y adorado seas Jesús, vivo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es cierto, Señor, te acercas a mi vida hoy. Cuando miramos nuestra vida, seguramente ninguno de nosotros ha producido todo lo que tendría que haber producido. Acércate a tu vida, Dios. Corta lo que no es tuyo, purifícanos. Todas esas ramas secas, todas esas situaciones y cosas que no nos permiten dar fruto. Todas las ideas falsas que nos hemos dejado meter por el mundo. toda la indisciplina e incapacidad que hemos dejado que nuestros instintos, la ley del menor esfuerzo, nuestro pecado vaya enquistándose en nosotros. Hoy venimos, Señor, porque necesitamos una vez más de tu misericordia. Hoy venimos a postrarnos delante de ti, sabiendo que si tu palabra nos la diriges es para limpiarnos, como le decías a tus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado de mí. Hoy venimos, Señor, a que nos purifiques. Nos hemos ido acomodando a una manera de pensar. Hay muchos que inclusive piensan que ya hicieron lo que tenían que hacer en la vida y ya lo único que están es simplemente como aguardando su muerte, aguardando la muerte con unas manos vacías. Pero este hoy tú puedes llenarlas con tu amor. Y que no se trata de obras que según el mundo son grandes. Se trata de vivir a la manera tuya como hijos tuyos, de amar, de conocerte, de servirte, de amarte en los que nos has dado, de hacer de este resto de días que nos quedan una vida que valga la pena ser vivida, una vida a tu manera. Todo, Señor, decimos al estilo de María al constatar nuestra incapacidad, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso si en las fuerzas de hombre, si en las leyes de hombre es imposible? Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti. Venimos ante ti clamando por tu misericordia. Purifícame. De todas esas cosas que no me dejan hacer de mi vida una vida para tu gloria. Una vida, Señor, como tu Hijo. Purifícame, Señor. Saca de mí las ideas que me están obstaculizando como palos allí, atrancados en medio de la rueda de mi vida. Saca mis rencores, saca mis vicios, libérame de mis pecados. Amásame de nuevo y este resto de mi vida, que pueda llenarla de frutos de amor, de frutos de verdadero discípulo, de frutos que te glorifiquen. De frutos que justifiquen este montón de talentos que has derramado en la vida de cada uno. De frutos que justifiquen el precio que has pagado por mí. Tu sangre preciosa. Tu amor hasta el extremo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas.
En Radio Católica oramos por ti.
Ha llegado el final del año litúrgico. Comenzará el Adviento. ¿Será que Jesucristo verdaderamente es Rey de nuestra vida? ¿Será que al final de este año le estamos pudiendo entregar nuestra vida, todo lo que sea, para que Él lo transforme en corona de gloria? Lo quiero invitar a que usted piense lo que ha sido su vida. Vamos a ponernos de pie. Dispongámonos a recibir al Señor, que siempre está con nosotros. A veces nosotros somos los que no estamos con Él, no somos conscientes de su cercanía. Y vamos a colocar lo que hemos vivido en este año. Quizás lo que te atormenta, conflictos, enfermedades, crisis, situaciones difíciles, pecado personal, pero también todo lo bueno que haya en ti. Y vamos a permitir que, así como nos dice el profeta que en sus heridas hemos sido sanados, que Él soportó el castigo que nos trae la paz, así como nos dice el Apocalipsis que quiénes son los que pueden estar de pie al final de la vida, quienes al final de este año, al final de nuestra vida, pudiéramos decir que lo hemos vivido para lo que Dios nos dio. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo evaluar si permitimos y colocamos nuestra vida en la presencia del Señor? Comience a hablarle usted de lo que hay en su corazón.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.